Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Sí, hola, ¿qué tal?
Bueno, ya estamos aquí en la temporada 2, iniciando con toda esta segunda temporada. La verdad es que estamos muy, muy contentos por el recibimiento, por el apoyo. Muchas gracias a quienes nos escucharon la temporada 1, a quienes nos dieron seguir y pues a quienes nos van a seguir escuchando. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos trabajando en las redes sociales, ya sabemos que probablemente han tenido comentarios o tienen algunas dudas o preguntas que han querido como que extendamos o sobre las cuales hagamos episodios, y pues queremos decirles que ya estamos trabajando en eso, pero por lo mientras nos pueden seguir en las redes sociales.
Sí, ya hay un Instagram, ¿verdad?
Exactamente, se llama Fascinante Podcast, igual que el podcast, y ahí le pueden seguir en la página de Instagram principalmente, y pues obviamente activar la campanita en Spotify para que nos puedan para que puedan seguir cuando sale un nuevo episodio.
Sí, ténganos paciencia porque no somos muy hábiles con esto de las redes y solo somos dos personas. Pero sí, vamos a tratar de poner más cositas por ahí para que pueda haber más interacción, ¿no? De hecho, algo curioso que pasó con esta primera temporada fue que la grabamos como de golpe y la fuimos sacando poco a poco, pero no teníamos mucha forma de hacer contacto con la audiencia. Uh-huh. Solo como que veíamos que iban subiendo las descargas, ¿no? De hecho, hubo muchas descargas desde España, lo cual se hace muy raro porque no conocemos gente en España.
Pero muchas gracias.
Sí, pero si están por ahí en España, muchas gracias por escucharnos.
También en Bruselas.
Bélgica.
En Bélgica, muchas gracias también por escucharnos.
Sí, muchas gracias a los de Bélgica. ¿Ellos qué son?
Belgicenses.
No sé dónde queda eso, pero qué bueno que nos escuchan.
Bueno, muchas gracias a quienes están escuchando y a quienes nos están apoyando, en verdad. Significa mucho para nosotros y pues obviamente queremos su retroalimentación en las redes para poder seguir mejorando y creciendo el podcast.
Sí, eso.
Ok, bueno, ya que dimos esa bella introducción sobre la temporada 2 y los siguientes 6 capítulos que se vienen, pues queremos introducir este nuevo tema del capítulo de hoy, que es, como ya pudieron ver, acerca de salud mental.
Sí, sobre la salud de la mente.
Ok, y queremos tal vez empezar hablando un poco de por qué escogimos este tema. Y es porque curiosamente, desde antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia hubo un creciente interés acerca de la salud mental, ¿no?
Sí, yo de hecho desde antes de la pandemia yo creo que ya era una preocupación como general. Yo me acuerdo que desde que las redes sociales hicieron boom, empezó a aumentar la preocupación por la salud mental. Y pues por supuesto con esto de la pandemia pues explotó, ¿no? Ahora sí que en todas partes veíamos así de salud mental esto, salud mental aquello.
Ajá, claro, claro, ese es mi punto, ¿no? A partir de la pandemia fue que todavía se empezó a escuchar más sobre eso, ¿no? Debido a que el confinamiento, pues, empezó a tener rezagos, ¿no? O señales de problemas, lo que llaman mente, ¿no? Que ahorita vamos a hablar por qué lo ponemos como pregunta esa parte, ¿no? De la salud mental. Y fue precisamente porque, pues, hubo un incremento de muchas cosas, ¿no? A raíz de la pandemia, porque pues las personas estaban adentro de sus casas. Y algo curioso fue que no solamente aquí en México, ¿no?
A mí me gusta estar adentro de mi casa.
Sí, pero no a todas las personas. Entonces, eso fue algo muy peculiar. Para algunos probablemente fue beneficioso, ¿no? Empezar a trabajar desde casa, no tener que salir, etcétera, pero también para otros pues empezó a ser complicado en relación a la interacción que tenían previamente, ¿no? A encerrarse para todo el tiempo, ¿no? También hay que considerar que aquí en México pues las condiciones para algunas personas. Por ejemplo, recuerdo a las estudiantes y los estudiantes de la universidad, que hay muchos que no tenían internet, ¿no? No tenían forma de poder conectarse todo el día a las clases. Entonces, realmente fue un cambio que implicaba muchísimas cosas para la salud de las personas en general.
Sí, ahora sí que fueron cambios tremendos en el estilo de vida, ¿no? Uh-huh. En la forma en la que interactuaban las personas, ¿no? Con sus amigos, con sus familias, con sus colaboradores o colegas, ¿no?
Claro.
Como que cambió la forma de interactuar.
Sí, y entonces a partir de ahí, pues algo que empezaban a hacer todavía más las redes sociales y los medios de comunicación fue dar énfasis y abrir espacios para hablar precisamente de la salud mental, ¿no? Y no negamos, ¿no? Y al contrario, me parece una...
súper importante.
Campaña muy importante, claro, porque muchas veces se niega lo que la persona puede estar pensando, sintiendo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero... entonces, ¿cuál es el problema con decir qué es la salud mental o hablar de salud mental?
¿Cuál es? ¿Cuál crees que sea?
Ok, pues como recordarán, nosotros partimos, ¿no? De un supuesto filosófico probablemente de que las personas, todo lo que hacemos al final de cuentas tiene que estar regido por las consecuencias en el medio ambiente. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Pues... antes de hablar de una cuestión interna de la persona, nos fijamos en la relación que está teniendo su conducta, ¿no? Lo que hace con el medio ambiente.
Sí, o sea, y creo que es muy especialmente claro con este tema de la pandemia, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Que por cuestiones de la vida, las personas tuvieron que cambiar la forma en la que viven, ¿no? Y el medio en el que viven y cómo se relacionan. Y eso obviamente va a influir en su comportamiento, ¿no? Entonces, cuando inició la pandemia, cambió el ambiente de muchísimas personas. Y por lo mismo, o en consecuencia, pues cambió la forma en la que las personas se comportaban, ¿no? Entonces, creo que nuestro argumento va en la dirección de que si cambiamos el mundo en el que las personas viven, pues las personas van a cambiar su forma de comportarse, ¿no?
Sí, pero la cuestión es que, por eso decía, puede ser una cuestión un poco más filosófica, en el sentido de que muchas veces precisamente desde hablar de que hay un mundo físico y un mundo mental que hay que atender, ya se está partiendo de esta idea de que son dos cosas distintas probablemente, ¿no? Sí. El hecho de separar, el problema probablemente está en separar la salud mental de la salud física. Entonces desde ahí inicia el problema.
Sí, y esto pues puede tener su origen tan lejos como querramos, ¿no? Ahora sí que desde la filosofía griega podemos más o menos empezar a señalar culpables, pero...
Platón.
Creo que un punto importante, o al menos pues desde la psicología, un punto que se considera importante es el trabajo de Descartes, ¿no? Del famoso Descartes, como le dicen aquí a veces.
Tal vez lo recordarán por la famosa frase que luego está por ahí rondando de pienso, luego existo.
Yo estaba pensando en otra frase, pero mejor no la digo.
¿Cuál?
No, olvídalo. Bueno, pero la idea es que Descartes propone esta idea que conocemos como el teatro cartesiano, ¿no? Que en pocas palabras se refiere a que sí... está el mundo físico al que pertenece nuestro cuerpo, ¿no? Y está también, bueno, de hecho, Descartes hablaba de la glándula pineal, ¿no? Que era como esta parte del cerebro que se conecta con el alma. Entonces, pues la idea es que nuestra alma está conectada a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo es la parte física, pero también está esta parte espiritual o esta parte metafísica o mental, ¿no?
Sí, exactamente. Y ahí... probablemente empezó, bueno, yo lo situaba en Platón porque fue el primero que habló de un mundo interno sobre ideas, pero quien desarrolló y probablemente le dio potencia, ¿no? A esa idea fue Descartes.
Sí, es que fue de los pensadores más influyentes de su época, ¿no? Y aparte, incluso dijo, ah, mira, aquí está el sustrato biológico del alma, ¿no?
Claro, no se atrevió a decir.
Exacto, se atrevió a decir, mira, aquí, de hecho, aquí en este punto específico del cuerpo, ahí es donde probablemente... está la conexión con el alma, ¿no? A través de este punto es que tu alma puede controlar tu cuerpo, como si fuera un uno de estos robots de Evangelion, ¿no? Ahí está el piloto.
Sí, sí, y precisamente de ahí sale esta idea, ¿no? Y de que hay dos mundos probablemente, ¿no? Un mundo físico y material, uh-huh, y otro mundo interno y metafísico, ¿no?
Bueno, yo creo que la idea ya estaba desde...
Sí,
desde,
pero
la prehistoria, ¿no?
Pero, con esta idea, con lo que te digo.
No
con...
solo crece, sino que toma este carácter de, incluso podemos estudiarlo, ¿no? Como... desde la ciencia, ¿no? Como este tipo, ahora sí que podemos empezar a desarrollar otro tipo de conocimiento, ¿no? Conocimiento científico de este tipo de cosas. Y yo creo que eso fue, pues, nos llevó en direcciones muy extrañas durante mucho tiempo.
Pues no sé si lo planteó como si podíamos empezar a estudiarlo de manera científica, porque incluso el término metafísico quiere decir, implica precisamente esta cuestión de que está más allá del mundo material, bueno, o del mundo, uh-huh, físico. Entonces, sí, de hecho, varios filósofos después argumentarán, yo creo que lo contrario, ¿no? Hay un mundo, uh-huh, del cual no podemos acceder directamente.
Porque no pertenece al mundo físico.
Exactamente, que es lo que implica esta idea de separar las, uh-huh, cosas en dos, ¿no?
Sí.
Y que es algo muy peculiar, que probablemente dio... en el sentido común de todas las personas, porque es como, claro, ¿no? Está en todas las culturas probablemente esta idea dualista, que es como se llama el hecho de partir, ¿no? Como, uh-huh, en dos las cosas, o que el mundo está dividido en dos. Entonces, simplemente algo que siempre me recuerda a esta parte es el yin y el yang, ¿no? El famoso yin y el yang.
No creo que vaya por ahí.
No, pero... a lo que voy es como que dio en el sentido común.
La dualidad.
Porque el mundo siempre está a partir de la dualidad, ¿no? El bien, uh-huh, y el mal, el yin y el yang. Siempre hay como arriba abajo, no es que a la derecha.
Yo creo que es esta idea de que a los humanos les gusta mucho categorizar, ¿no? Como en polos opuestos.
Uh-huh. Claro, claro. Y pues por eso decía, ¿no? Entonces, una vez que se empieza a hablar todavía más, y que incluso, ¿no?, hay una parte del cerebro, ¿no?, que, uh-huh, en la cual se conectan, entonces, que es como, claro, ¿no? Hay una parte interna y hay una parte externa. Y, uh-huh, ahí empieza el problema de, al menos en términos de poder estudiar científicamente el comportamiento, ¿no?, de las personas, porque entonces empieza esta cuestión de que nunca vamos a poder entender por completo lo que hacen las personas o por qué lo hacen.
Porque está en otro plano de existencia, porque... escapa, ¿no?, al mundo físico, es algo más.
Exactamente, simplemente, por ejemplo, la fisiología que empieza a estudiar, ¿no?, los fisiólogos después de Descartes, pues solamente estudiaban el mecanismo, ¿no?, del cuerpo, uh-huh, pero aún así seguía este interrogante de qué está más allá, y principalmente quienes se encargaban de ese estudio eran los filósofos, las filósofas de antes, ¿no?, que se encargaban de pensar sobre el más allá, ¿no?, que, uh-huh, está más allá de la carne y los huesos, uh-huh, ¿no?
Pero bueno, creo que ya nos detuvimos demasiado en esto. Aquí lo importante es que, pues sí, desde hace muchísimos años, y yo creo que hasta hoy en día existe esta noción de que hay, y creo que también tal vez Marvel se ha encargado de popularizar estas ideas extrañas, ¿no?, sobre el mundo. De
a
que,
mí me gusta Marvel.
De que hay como realidades más allá de la nuestra, ¿no? Y pues sí, puede estar divertido pensar en estas cosas, pero pues no tenemos forma de comprobarlo, ¿no? En ese sentido, pues no, realmente esta clase de conocimiento o esta clase de línea de pensamiento, pues no es científico, ¿no? Ahora sí que si no lo podemos poner a prueba, pues tal vez no deberíamos... perder tiempo hablando de estas cosas, ¿no? Al menos desde una perspectiva científica.
Ay, no sé, ahí difiere un poco, porque entiendo tu punto, ¿no? De la cuestión de hablar de diferentes realidades y, por ejemplo, esto del multiverso, ¿no? Entonces, comprendo que también en física es todo un problema, ¿no? A plantear que puede haber múltiples realidades existiendo al mismo tiempo.
Son ficciones.
Ajá, exactamente, pero también... entiendes de cierta forma que puede ser ficción, ¿no?
Son
porque no es posible que, por ejemplo, que venga Spider-Man, ¿no? Del otro universo, así como hay otra brisa mundo malvado, ¿no? Del universo paralelo. Entonces, entiendes que físicamente probablemente es imposible, ¿no? Que haya dos brisas existiendo al mismo tiempo en otro universo, ¿no? Porque aparte hay muy poca evidencia.
No, más bien,
física.
No existe la evidencia, bueno, pues porque sí. Es algo que no podemos poner a prueba. Entonces, claro. En ese sentido, es mera pseudociencia, o si quieres creer en eso, pues es como creer en la magia, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Pero mi punto sobre eso era que, okay, o sea, eso de todos modos te sigue refiriendo al mundo físico, ¿no? Como las personas entienden que es un mundo material, ¿no? Las cosas que podemos ver, las cosas que podemos tocar o medir directamente, incluso, ¿no? Si hubiera forma de que existiera algo así, igual y estás hablando de algo externo. El problema es lo que empieza a pasar cuando se trata de uno mismo y de lo que está debajo de la piel, ¿no? Que ahí es donde incluso creo que hay más renuencia a hablar de que no es algo distinto. Más bien, de que no es algo distinto al mundo material. ¿Por qué? Porque pues todas las personas sentimos, hemos tenido esta cuestión de, nos han educado a raíz de que hay una conciencia, ¿no? Entonces, a eso iba con que le dieron al sentido común, porque no solo el mundo está como en esta dualidad, ¿no? De que siempre hay dos, ¿no? Como dices, nos gusta categorizar, sino además de eso, como es una experiencia propia, ¿no? El que estés
consciente. Habitando un cuerpo.
Ajá, exactamente, el que habites un cuerpo. Entonces, a partir de ahí empieza esta cuestión de, no, sí es algo distinto, ¿no? No es algo que se pueda medir directamente. Entonces, ahí comienza un problema en la cuestión de que son dos cosas distintas y eso no se puede medir, ¿no? Por eso decía que difiero con esto del multiverso, porque es como, bueno, el multiverso puede ser ficción, pero lo que yo siento y que soy consciente, eso no es ficción.
Claro.
¿No? Pero el problema es porque así nos han educado. O sea, la cuestión es que no solo desde los griegos, ¿no? Vino esta cuestión dualista, sino adicionalmente esa idea se popularizó tanto que hasta hoy en día es súper común que hablemos en estos términos.
Que hablemos de mente, ¿no?
Exacto.
Como si fuera, bueno, yo creo que no hay ningún problema con hablar de mente. El problema es hablar de la mente como si fuera algo diferente a, o como algo que no pertenece al mundo físico.
Ah, no sé si no haya problema o no, porque en sí mismo creo que el concepto de mente ya implica que es algo distinto.
No, yo creo que depende de cómo lo definas.
Claro, como todo, ¿no? Entonces, si defines mente en ciertas, como la definición que vimos de el IMSS, ¿no?
Sí, pero o sea, creo que, o sea, el significado de las palabras cambia todo el tiempo. Entonces, yo creo que lo que está pasando con el concepto de mente es que muchas personas siguen utilizando el concepto de mente de hace cientos de años, ¿no? A pesar de que, pues, la ciencia contemporánea y la filosofía se han movido en direcciones distintas. Pero muchas veces eso ahora sí que estos cambios que ocurren en la academia, pues no llegan a las personas, ¿no? Y como dices, como es muy de sentido común dividir en el mundo físico y el mundo mental, como si fueran dos cosas diferentes, entonces, pues sí, claro, así nos educan desde pequeños y pues creemos pensando que hay algo más allá, ¿no? Que hay algo místico, algo, no sé, que escapa, ¿no? La matematización o la capacidad de escribir de manera objetiva.
Sí, me quedé pensando en esta idea del propio término de Homo sapiens sapiens, ¿no? El hombre que piensa. Por lo que yo recuerdo, la idea era que dar este sentido precisamente de conciencia, ¿no? Como la idea de que es consciente. Entonces, en el sentido de que no solamente piensa, sino es consciente de que está pensando.
Pero de nuevo nos estamos desviando. Entonces, el caso es que nosotros argumentamos que no existe tal cosa como una metafísica de la mente, ¿no?
Sí, exactamente. Y realmente el problema precisamente no es promover, ¿no? Como prácticas de cuidado de las personas o de la conducta, sino más bien el problema es dividirlo de la parte física.
Sí, porque ¿qué pasa cuando lo piensas como dos entes separados, ¿no? Es como, ok, tengo que cuidar mi mente, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo cuido mi mente, no? O sea, y el hablar de mente como sustantivo nos facilita atribuirle propiedades que probablemente no tenga, ¿no? Para empezar, una localización, ¿no? Es, la mente, ¿dónde está la mente? Pues la respuesta más fácil es seguro en algún lugar de la cabeza. Pero si yo me asomo a una cabeza humana, por más que busque, pues no voy a encontrar mente, ¿verdad? Más bien mente es una forma de decirle a lo que hacen o experimentan las personas.
Y pensarán que es una idea curiosa que curiosa que solamente sale en psicología, pero realmente no ha sido una idea que se ha debatido y se ha hablado mucho en filosofía, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres contarles de Gilbert Ryle?
Sí, desde Wittgenstein y Gilbert Ryle. Bueno, Gilbert Ryle escribe este libro que se llama El concepto de lo mental, que creo que es un libro que, no sé si ya lo habíamos mencionado en algún capítulo anterior, pero es un libro que describe de manera muy, muy persuasiva, ¿no? Como, ¿cuál es el problema con esto? O ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de mente como sustantivo, ¿no? De hecho, Ryle es de la tradición de la lógica formal, ¿no? Entonces, básicamente, es análisis del lenguaje. Entonces, él analiza el concepto de lo mental o el concepto de mente. Entonces, ahora sí que todas las funciones mentales o todas las cosas que hacemos, como imaginar, pensar, etcétera, pues él las analiza en términos de cómo ese término funciona en la relación con otros, ¿no? Cómo nos referimos a este tipo de cosas. Entonces, cuando nos referimos, por ejemplo, a la mente, casi siempre le tratamos de atribuir propiedades que no tiene. Entonces, el ejemplo más clásico de esto, bueno, se conoce como error categorial, ¿no? Que es esto de atribuirle propiedades a algo que no tiene, solo por que se trata de un sustantivo, ¿no? Entonces, digamos que si yo quiero conocer una universidad, pues puedo ir y ver las facultades, los laboratorios, los salones de clases, ¿no? Las canchas deportivas, etc. Pero ¿cuándo conozco la universidad? ¿Dónde está la universidad? O sea, si yo trato de pasear hasta encontrar la universidad, pues no voy a encontrarla nunca, ¿no? Más bien, el concepto de universidad se refiere a la manera en la que están organizadas todas las partes del todo, que es la universidad, ¿no? Ahora sí que en ese sentido, la universidad no existe, o no tiene una, aunque sea un sustantivo, no tiene una manifestación física, es un concepto arbitrario que utilizamos para designar un conjunto de cosas, ¿no? Entonces la universidad la veo en las canchas, en los salones, en las facultades, en los laboratorios, ¿no? Todo eso en conjunto es la universidad. Y lo mismo pasa con la mente, argumenta Ryle, ¿no? Que las personas percibimos, las personas atendemos, las personas recordamos y hacemos un montón de cosas, ¿no? Ahora imaginamos. Sí que imaginamos, tenemos muchas facultades mentales, por así decirlo, o los organismos interactuamos de muchas maneras diferentes con el medio ambiente. Y es al conjunto de todas estas interacciones a lo que llamamos mente. No es que la mente sea un elemento adicional de la lista, más bien la mente es la forma en la que están organizadas todas estas facultades. Entonces, si empezamos a desperdiciar tiempo en encontrar la mente o en arreglar la mente así a secas, pues jamás lo vamos a lograr.
Sí, exactamente.
Pues porque la mente en sí solo es un término abstracto, no describe algo en específico.
Una parte que me encanta de ese libro precisamente es cuando hace esta cuestión de preguntar dónde lo sientes, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde imaginas? Entonces, como si habláramos en términos de que hay algo que se puede encontrar adentro, pero en realidad no. Entonces, algo que recuerdo que decía es más bien, probablemente lo haces con todo el cuerpo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Sí. Solamente es una cuestión de la forma en la que nos estamos refiriendo a, ¿no? Como si fuera otra cosa aparte de realmente lo que está pasando en realidad en el cuerpo, ¿no?
Sí, y de hecho eso se conecta con, ahora sí que los nuevos avances en neurociencia cognoscitiva, que nosotros no somos de neuro, ¿no? Pero ni tampoco somos de psicología cognoscitiva, pero entiendo que los nuevos desarrollos en cognición van en esa dirección, ¿no? En que durante muchos años ha habido, así como pasó en biología, que durante mucho tiempo el gen era así como todo giraba en torno al gen, y eventualmente se dieron cuenta de que, pues sí, los genes están ahí, pero pues la interacción con el medio ambiente muchas veces es más importante incluso que los genes, ¿no? Pero lo mismo está pasando en cognición, ¿no? Que se están dando cuenta de que la ciencia ha sido cerebrocentrista durante demasiado tiempo, ¿no? Es como, es el cerebro, todo gira en torno al cerebro. Pero eso realmente deja muchísimas cosas fuera, ¿no? Más bien, los organismos se comportan con todo el cuerpo, no solo con el cerebro. Claro, el cerebro es una parte importante, así como las demás, pero no podemos solo enfocarnos en el estudio del cerebro, pues porque perdemos de vista, pues ahora sí que el medio de interacción con el mundo, que es el resto del cuerpo entero.
Claro, ahorita estaba pensando tal cual en los cinco sentidos, ¿no? Uh-huh. Como si nos, que es la forma por la cual interactuamos con el mundo, sí, ¿no? La vista, el tacto, el gusto, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Y no solo eso, hasta cosas tan, tan que nos podrían parecer de sentido común, como una necesidad básica, ¿no? Dormir. Entonces, pues si tú le preguntas a un psicólogo, oye, ¿con qué duermes? ¿Qué te responde? Pues con el cerebro, ¿no? Ahora sí que el cerebro se encarga de que duermas, es una de sus funciones. De hecho, durante el sueño, el cerebro tiene varios cambios y todo esto, ¿no? Pero hay estudios recientes que muestran que incluso organismos sin cerebro duermen, ¿no? O sea, estos organismos, sí, está bien loco eso, yo sé, pero por ejemplo las hidras, ¿no? Que son estos, no hablo del monstruo mitológico, sino del animal, que son estos organismos relativamente simples, pero a la vez súper complejos, porque de hecho son de esos que si cortas, uh-huh, ahora tienes dos, y si lo vuelves a cortar, ahora tienes cuatro, ¿no? Entonces, si lo metes a la licuadora, así ya, invade en tu casa. Pero bueno, el caso es que las hidras no tienen un sistema nervioso central, solo tienen un sistema nervioso, por así decirlo, periférico, ¿no? Y hay varios organismos así, las medusas, por ejemplo, tampoco tienen sistema nervioso central. Y hay investigaciones recientes que muestran que incluso estos animales que no tienen un cerebro per se, duermen, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que dormir es una necesidad fisiológica necesaria, independientemente de que tenga cerebro. Ahora, si tiene cerebro, bueno, entonces tu cerebro también pues va a hacer ciertas cosas mientras duermes, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, el cerebro ni siquiera es necesario en muchas formas de vida que conocemos actualmente y que se adaptan perfectamente a su ambiente.
Claro, qué interesante.
Sí, o sea, yo creo que es saludable de cierta forma empezar a estudiar esta variación tremenda, ¿no? Que hay en la vida.
Uh-huh. Sí, sí, es muy interesante. Pero bueno, regresemos otra vez a cuál es el problema entonces, ¿no? Porque hay dos problemas probablemente. Uno era el filosófico, que ya estuvimos hablando un poco sobre eso, que filosóficamente puede ser una trampa, ¿no? Uh-huh. Hablar de esto. Y dividir como el mundo externo y el mundo privado como si fueran dos cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la segunda implicación probablemente que tiene, o el segundo problema que hay acerca de dividirlo como algo diferente del mundo físico, es lo que podemos hacer entonces en relación al cuidado de la salud, ¿no? Entonces, uh-huh, ahorita ya voy a hablar de la salud en general, porque pues en realidad cuidar de lo que pasa dentro de nosotros, como pensar, imaginar, ¿no? Ansiedad, respuestas fisiológicas, pues siguen siendo parte del mundo físico, ¿no? Uh-huh. Para no meternos en problemas. ¿Por qué? Porque es un problema hablar de mente, ¿no? Ya tal cual cuando estamos tratando de arreglar algún problema de esta índole.
Pues porque cómo lo arreglas, ¿no?
Exactamente. Creo que muchas veces,
sí, no tenemos instrumentos, ni aparatos, ni nada, ni medicinas mentales, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, de hecho ahí empieza a ser curioso, ¿no? Como precisamente en relación a que se cree que es algo distinto, ¿no? Uh-huh. Al mundo físico, pues empiezan estas cuestiones esotéricas, ¿no? De sí, lectura de cartas, pedirle a los astros y sí, cosas así, ¿no?
De hecho, yo creo que muy probablemente Freud fue responsable de, o sea, en segunda instancia después de Descartes, probablemente Freud fue responsable, ¿no? Con estas hipótesis acerca de la estructura mental, de hacer que esto se saliera de control y de, uh-huh, y de que los psicólogos empezaran a preocuparse por cosas muy extrañas,
¿no? Sí, y precisamente hacia ahí iba, ¿no? Que está súper bien, ¿no? Si las personas creen esta cuestión de que los astros les van a ayudar a regir su vida y a vivir mejor. El problema es cuando sin duda pasas bastante tiempo creyendo esto y le pones toda la fe y las ganas a eso y no ves un cambio, ¿no? Y al contrario, te sigues sintiendo peor, por ejemplo, ¿no? Que es lo que a veces pasa en los casos en los que ya hay de verdad un problema en términos, por ejemplo, de depresión y ansiedad, que ese es otro término, ¿no? Uh-huh. Que son dos de los problemas muy asociados a la salud mental, ¿no? Entonces, uh-huh. hablar de salud mental no solamente tiene el problema filosófico de que está en otro lado, sino también ahora ha generado esta uh-huh. cuestión o esta idea de que hay enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya se complica todavía más en la cuestión de cómo hablamos de la enfermedad de la conducta. Eso suena rarísimo,
¿no? Sí, es que tiene sentido si hablas de la enfermedad en la mente, como si la mente fuera algo que pudiera enfermarse, ¿no? Desde nuevo, ahí está el problema de que le estamos atribuyendo cualidades que no puede tener, ¿no? Uh-huh. Un concepto abstracto, ¿cómo se va a enfermar? Uh-huh. Ahora sí que no tiene una manifestación física que se enferme.
Sí, pero eso viene tal vez con una connotación social más fuerte en la cuestión de esta también dualidad entre lo que es normal y lo que es anormal, porque si estás enfermo, pues no estás ni saludable ni en la normalidad, ¿no? Que es algo que se ha popularizado mucho. Entonces, en esta cuestión de, por ejemplo, en el manual, ¿no?, de diagnóstico, siempre se habla de las enfermedades van a estar regidas a partir de lo que es normal en ese momento en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente porque se quitó y hoy en día ya no se considera, ¿no?, la homosexualidad como tal. Porque uh-huh. al final de cuentas no hace sentido hablar de enfermedad de la conducta ni de enfermedad de la mente, y mucho menos hablar de algo normal o anormal, ¿no? Es, uh-huh. Probablemente era algo útil en términos de medición, pero ya cuando te pones a pensar en realmente hace sentido hablar de algo normal de la conducta, pues todo el tiempo las personas nos comportamos y hacemos cosas diferentes. ¿Cómo vas a estandarizar, no? Uh-huh. Y por qué el que alguien haga algo distinto va a ser algo anormal. No sé si estoy...
Pues yo creo que puede ser anormal en un sentido meramente estadístico.
Ajá, pero el problema es cuando empiezan a querer cambiar o ajustar el comportamiento de las personas a esa estadística. Como dices, es una medida estadística que probablemente a veces es útil en la cuestión de términos epidemiológicos, probablemente, ¿no? Pero otra vez, no hace mucho sentido categorizar sí. entre algo normal o no del comportamiento, ¿no?
Sí. Ah, bueno, solo para terminar esta parte de la enfermedad mental, que yo creo que este es un concepto que viene directamente del psicoanálisis de Freud, ¿no? Uh-huh. Y es que, pues recordemos que Freud en realidad no era psicólogo, entonces es una creencia común, ¿no?, que Freud era uno de los psicólogos importantes de la historia, pero en realidad no, porque este señor más bien era neurólogo, ¿no?
Sí, de hecho, esa es una de mis pasajes favoritos de uno de los libros, en donde preguntan precisamente, ¿no?, ¿quién es el psicólogo más famoso? Y la primera respuesta probablemente siempre es Freud, ¿no? Sí. Pero entonces, pues, por el momento, no es, Freud no era psicólogo, ¿no?
Era médico.
Ajá, el segundo, ¿quién podría ser?
Piaget. Pero Piaget era epistemólogo, ¿no?
Tampoco era psicólogo, tampoco. Sorpresa, por si creían que esas dos personas eran psicólogos, pues la realidad es que no. Y entonces en ese sentido nos queda ahora sí el psicólogo más famoso de la historia, que es Skinner, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues porque él solo era psicólogo.
Exactamente. Bueno. Pero ya solo quería contar esa parte.
El caso es que para Freud, pues obviamente que tiene sentido hablar de enfermedad mental, porque pues este señor era médico, ¿no? Ahora sí que estaba parado desde el paradigma médico. Entonces, desde el modelo médico esto funciona muy bien, porque es, ¿por qué está enferma la persona? Pues porque tiene algo adentro de su cuerpo, hay un patógeno que está causando estragos, ¿no? Que está haciendo destrozos en el interior del cuerpo. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar eso de ahí, ¿no? Eso es lo que está causando la enfermedad del cuerpo o la enfermedad en el sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas se comportan raro, ¿no? Ahora sí que si tienes un resfriado y estornudas, pues ese es el síntoma de que tienes un bicho adentro haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué pasa si de repente enloqueces y empiezas a hacer cosas muy extrañas? Pues seguro tienes un bicho raro en la mente.
Me acordé ahorita de la película de Gremlins, que precisamente es esta idea, ¿no?, de que son gremlins en las máquinas, ¿no? Que era precisamente esta idea ficticia, ¿no?, de que si una máquina no funciona es porque tiene un bicho adentro, ¿no? Y le llaman gremlins, que viene de la película, ¿no?
Sí.
Ya, sí, son gremlins.
Entonces, si tenemos una enfermedad mental es porque tenemos gremlins en la mente, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. Uh-huh. Pero Pues como decíamos, ¿no? Ahora sí que por más que nos pongamos a tratar de encontrar el gremlin o nos pongamos a tratar de encontrar el agente patógeno en la mente, pues no existe, porque para empezar la mente no tiene una ubicación espacial, no, uh-huh. Es una propiedad que le estamos tratando de atribuir, pero que pues no parece tener, más bien mente es un concepto abstracto.
Uh-huh. Ahora también con esto no queremos decir que no hay enfermedades, ¿no? Porque claro, hay enfermedades en términos probablemente neurológicos, en donde hay, se ha comprobado directamente que hay un componente fisiológico, casi siempre en el cerebro, ¿no? Un desbalance químico, un desbalance neuronal en el cual, entonces ahí sí se puede medir el problema, o sea, exactamente, en el modelo médico que utilizan en medicina, pues claro que es medible, ¿no? Puedes daño, tener claro. Evidencia del daño o del virus, ¿no? Puedes tomar una medida y pues comprobar que eso pasa, y tal cual en el modelo también experimental, si quitas ese virus, ¿no? Pues claro, ves una correlación en la mejora, ¿no?
Exacto, o más bien si haces un scan, ¿no? La neuropsicología clínica es súper importante en ese aspecto, ¿no? Si logras identificar un daño orgánico, pues por supuesto, ahí está, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema.
Y en ese sentido sí. Hay enfermedades, ¿no? Claro sí, que claro. Sí, hay enfermedades en el sentido de que tienen un sustrato fisiológico.
No sé si llamarle enfermedad, porque eso ya igual tiene otras connotaciones, pero sin duda es una condición neuropsicológica, ¿no? Bueno, o podría ser neuropsiquiátrica, etcétera.
Me refiero a que es enfermedad en el sentido de que pues tiene un sustrato que evidentemente puedes medir, puedes verificar, y el hecho de que a veces tenga cura o no, pues se está en desarrollo, ¿no? Porque al final de cuentas el encontrar el componente fisiológico uh-huh. No quiere decir que sea operable muchas veces,
sí,
¿no?
Como
que
tenga una cura. El Parkinson, el Alzheimer.
Ajá, ¿no? Exactamente.
Pero bueno, el caso es que esta clase de casos en los que de hecho hay un daño en el sustrato biológico o hay un daño orgánico son como el 3% de los casos, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente son casos raros. Casi siempre las personas están perfectamente bien, las personas que se están comportando extraño o que estaríamos dispuestos a atribuir una enfermedad mental, en realidad, pues están en perfectas condiciones fisiológicas, ¿no? O si tienen algo raro en su cerebro, pues muchas veces, pues puede ser producto del ambiente en el que están viviendo, no es que se comporten raro porque su cerebro funciona de una forma diferente. Muchas veces el cerebro funciona diferente, pues sí, porque estás viviendo en condiciones poco hospitables, ¿no? Uh-huh.
Sí, uh-huh. Sí, como dices, son la mínima cantidad de casos en los que realmente pasa. Por ejemplo, uno donde realmente hay evidencias, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? Y uh-huh. En epilepsia totalmente se necesita probablemente de medicamentos para poder controlar el desbalance que hay, ¿no? A nivel uh-huh. neuronal. Pero también, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los términos de depresión y ansiedad, ¿no? Que son súper populares. Entonces, ahí es donde te referías, ¿no? Que puede ser un ejemplo muy concreto, depresión, por ejemplo, uh-huh. Donde en muchos de los casos, ¿no?
En la mayoría de los, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos.
No hay un componente fisiológico. Claro uh-huh. Que en algunos casos lo hay, ¿no? Y para eso, pues, se requiere apoyo de cierto medicamento, pero con la ética, ¿no? Y la administración adecuada. Sí. Lo ideal es que eventualmente se quiten esos medicamentos y la persona pueda volver a su vida, ¿no? A sus actividades.
Sí.
Sin necesidad de esto. El problema es cuando, como se ve como una enfermedad, entonces muchas veces es poner el componente médico y no tratar realmente lo que puede estar afectando. Claro, la causa que realmente está en la interacción de la persona con su medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy común porque, como te decía, creo que dos de los casos más populares acerca de esto siempre es depresión y ansiedad, y escuchamos que la ansiedad aumentó en tanto por ciento de la población, o los jóvenes viven ahora con ansiedad, ¿no? La ansiedad, como la dice ansiedad. El meme, ¿no? Entonces, sin duda, creo que es un problema en ese sentido, porque se ha vuelto entonces tratar de buscar la cura o dar el medicamento que atienda a la depresión o a la ansiedad, pero se le quita el foco a realmente lo importante que es la relación o la interacción del medio ambiente, ¿no? Muchas veces realmente lo que está pasando y lo que pasa cuando se diagnostica con estos términos es que son patrones de conducta extendidos en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Con patrones me refiero a diferentes conductas y diferentes interacciones. Puede ser que esté determinado por un ambiente específico, por un contexto, por unas personas en particular, ¿no? Sí. Entonces,
sí, sí, si no estás teniendo una buena alimentación, si no te estás ejercitando de manera adecuada, si no estás socializando, viendo otras personas, ¿no?
Que de nuevo creo que fue lo que pasó precisamente en la pandemia, ¿no? Sí. Ahí probablemente algo que nos hizo mucho como clic en la pandemia era tal vez la importancia de relacionarnos, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de la importancia de, sí, de relacionarnos con otras personas.
De tener,
¿no?,
contacto humano.
Uh-huh, exactamente.
Sí, de hecho, por lo que entiendo, ahí luego están estos estudios grandototes correlacionales, ¿no? Y básicamente la idea es que encuentran una alta correlación entre qué tan aislado estás socialmente y qué tan triste te sientes, ¿no? Entonces, sí, ahora sí que, pues para nosotros es muy obvio, ¿no? Pues porque, ah, pues claro, la interacción que tiene esta persona con el medio, pues está muy limitada, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente los factores que están influenciando en lo que comúnmente llamamos enfermedad mental o salud mental, pues no son factores metafísicos, son factores muy reales, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que es, pues el cuidado que estás teniendo con tu salud y la manera en la que estás interactuando con el mundo y con las otras personas y con tu gato.
Uh-huh. Sí, y precisamente en esos términos, pues entonces, si hablamos de que cuando hay un problema de esa índole, realmente se debe probablemente a la interacción con nuestro medio y a la forma en la y a cómo nos estamos comportando, lo que estamos haciendo, pues entonces ahí dónde quedó lo mental, ¿no? O sea, ya no hay una parte metafísica en donde podamos, donde tenga cabida, ¿no?, esta parte de mente, porque al final de cuentas muy probablemente la solución está en modificar nuestro ambiente, ¿no? Uh-huh. No en hablar con los astros.
Sí, de hecho me estaba acordando que es un efecto muy sorprendente, ¿no? Digamos que una persona está deprimida, entonces acude al psiquiatra y le empiezan a hacer estos scans cerebrales, ¿no?, como para descartar un posible daño orgánico. Y encuentran que, oh, mira, su cerebro está funcionando de una forma diferente al de una persona, entre comillas, normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, están estos scans que se ven muy locos, que son como cerebros coloreados. Y básicamente estos scans son de volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo es qué tanta flujo sanguíneo hay en ciertas regiones del cerebro. Qué tanto se están activando, ¿no? Uh-huh. Durante, digamos, si estás ejecutando alguna tarea o si estás en reposo, ¿no? Entonces, toman varias medidas y así. Pero el caso es que si le haces esta clase de pruebas a una persona deprimida, pues obviamente su cerebro funciona diferente, ¿no? Ahora sí que muchas regiones están apagadas, el volumen sanguíneo es menor, y la conclusión del psiquiatra, pues muchas veces, no es por echarle tierra a los psiquiatras, seguro hay muchos psiquiatras que hacen muy bien su trabajo, pero la conclusión inmediata es, ah, sí, mira, el cerebro de las personas deprimidas es diferente del cerebro de las personas que no están deprimidas, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces, o sea, esto ahora sí que este es meramente correlacional, aquí no hay una relación causal. En muchos casos no es que estés deprimido porque tu cerebro tiene un flujo sanguíneo bajo, ¿no? En muchos casos tu cerebro tiene un flujo sanguíneo bajo porque tu interacción con el medio ha provocado ese flujo sanguíneo bajo, ¿no? Ahora sí que la depresión, ¿dónde está? Pues la depresión está en tu interacción con las otras personas, en el disfrute que tienes en ciertas actividades, en qué tanto te ejercitas, en qué tan bien comes, ¿no? Ahora sí que ahí está la depresión. Uh-huh. Y si logramos atender cada uno de estos componentes o cada una de estas partes, pues obviamente va a mejorar el funcionamiento cerebral, se van a iluminar todas estas zonas y si te vuelven a escanear, ah, mira, ya no tienes cerebro depresivo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y pues muchas veces, creo que es esto a lo que nos referimos, ¿no? Que muchas veces el psiquiatra es, ah, mira, tu cerebro está de X o Y manera, tómate estas pastillas, ¿no? Bueno, muchas veces la solución realmente no requiere que estés medicado. Uh-huh. Hay casos en los que sí, pero la gran mayoría, no, en la gran mayoría, si haces un cambio en el estilo de vida, pues vas a ver cambios en el cerebro. Ahora sí que incluso estos hallazgos, ¿no? Ya ni siquiera tienen tampoco, ya de hace más de 20 años, yo creo, estos hallazgos sobre plasticidad cerebral, ¿no? Que el cerebro se ajusta a la interacción que tienes con el mundo. Uh-huh. Entonces, es súper importante enfocarnos en lo que las personas de hecho están haciendo. ¿Cuáles son los comportamientos que más están ocurriendo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar uh-huh. esta proporción de comportamientos de un momento a otro, ¿no?
Uh-huh. Sí, y yo creo que con esta parte no queremos negar otra vez, ¿no? Como que hay un mundo interno en cuestión de lo que las personas sentimos, pensamos, y totalmente, porque ahorita me venía como a la cabeza el hecho de que una persona que probablemente esté pasando por eso, ¿no? Diga, pero es que el problema a veces está en que ni siquiera me dan ganas de pararme de la cama, ¿no?
¿Cómo entonces voy a comer y hacer ejercicio si me siento horrible?
Exactamente, ¿no? Exacto, pero entonces, y es innegable que eso pasa, ¿no? El hecho de lo que está pasando adentro, pero también por eso, ¿no? La cuestión es partir de que eso no es algo distinto al cuidado del cuerpo. Entonces, también lo que pasa debajo de nuestra piel tiene que estar regido muchas veces por lo que pasa afuera. Entonces, creo que una parte importante que tal vez podría empezar a ayudar es empezar a pensar, ¿no? En cuáles son las posibles causas ambientales que están generando eso para tratar de empezar a modificar, ¿no? Como los ambientes, ¿no? Uh-huh. Y que, de hecho, por eso es muy útil a veces la terapia, porque en la terapia, ¿no? Sobre todo en la cognitivo-conductual, precisamente te ayudan a empezar a darte cuenta, ¿no? De los factores ambientales que están controlando tu conducta y el hecho de que te sientas así, ¿no? O sea, la conducta interna también, ¿no? Porque sí. Sentir, pensar, imaginar también es conducta, ¿no? Como les habíamos contado en episodios anteriores. Entonces, en ese sentido, la terapia puede ayudar a eso, a que te des cuenta, ¿no? Que muchas veces lo que piensas también está en función de tu medio ambiente. Entonces, ¿qué hacer para modificar esos pensamientos, modificar esos sentimientos? Pues, aunque no lo crean, también la solución muchas veces está en empezar a interactuar, ¿no? Por eso es muy importante, por ejemplo, en los casos de depresión, que algunas personas se acerquen y probablemente esas ganas, ¿no? No te van a llegar, pero si tienes el apoyo de alguien va a ser mucho más fácil que te levante de la cama, ¿no? Y ahí empezó la interacción, ¿no? Con otra persona. Entonces, sí. esa es como que la conclusión probablemente, ¿no? Al final de cuentas, no tenemos que cambiar internamente, ¿no? Esta idea de que la mente de las personas es algo inamovible y así es por naturaleza esa persona, pues nos mete precisamente en ese problema de que pues ya sí, está deprimido, tiene ansiedad, etcétera, no es algo que se pueda cambiar.
Si ya estás roto de la mente, ya, ¿cómo lo arreglas?
Ajá, exactamente, pero pues si no hay tal cosa como mente, ¿no? Entonces, pues realmente lo que tenemos que enfocar o cambiar es nuestra interacción con el medio ambiente, ¿no? Y nuestro medio ambiente en realidad, ¿no?
Sí, sí. Ahora sí que la idea es, como dije hace un ratito, ¿no? Tenemos que cambiar el mundo en el que las personas viven. Uh-huh. Porque si nos ponemos a cambiar a cada persona, pues jamás vamos a terminar.
Y a veces desde ahí parte, ¿no? A veces el hecho de las relaciones, probablemente puede sonar a veces ambiguo cuando hablamos de medio ambiente, pero con medio ambiente nos referimos a veces la interacción con una persona en particular. Puede ser que una persona en particular nos genere, ¿no? Ciertos sentimientos o ciertos pensares, ¿no? Entonces, si identificamos que esa persona, pues tratar de paso a pasito, ¿no? Empezar a hacer cambios.
Sí, ahora sí que si ya identificamos muy bien que nuestra interacción con una persona nos está haciendo daño o nos está haciendo sentir mal constantemente, pues igual y podemos disminuir el contacto con esa persona. Por el otro lado, si una persona pues nos sentimos bien, pues aumentar el contacto con esa persona, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues con el debido respeto a los tiempos de los demás, etcétera.
Claro, también entendemos, ¿no? Que puede haber casos en los que no es tan fácil modificar el medio ambiente, modificar o alejarnos de ciertas personas porque pues no se permite, ¿no? En el medio, y en ese sentido otra vez lo ideal es empezar a hacer cambios paso a pasito, ¿no? Tratar de ir modificando una cosa a la vez para eventualmente poder llegar a ver, ¿no? Cambios en nuestro comportamiento y en nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Entonces, sin duda es todo un tema. Pues eso es la conclusión, yo creo que sería tan bonita como tenemos que cambiar el mundo, ¿no?
No a las personas.
No a las personas, en realidad. Entonces,
sí, de hecho, o sea, y creo que esta idea es una idea muy poderosa, ¿no? Y me acuerdo que, de hecho, hace poquito se la leía Skinner en Más allá de la libertad y la dignidad, que, o sea, claro, ahora sí que la física y la biología, ¿no? Y estas ciencias que ya tienen, bueno, la física más, ¿no? Pero que ya tienen así cientos y cientos de años. Ahora sí que si vemos qué estaban haciendo, por ejemplo, los griegos, ¿no? Respecto a la física o a la biología, pues hoy en día el conocimiento en el estado en el que lo conocían los griegos, el conocimiento es completamente diferente, ¿no? Entonces, la forma de entender la naturaleza que tenían Sócrates, Platón, Aristóteles, es completamente diferente a todo lo que conocemos hoy en día en estas mismas ciencias, ¿no? Ahora sí que el conocimiento ha evolucionado de una manera tremenda. Pero si nos ponemos a ver qué estaban diciendo estos mismos filósofos sobre las cuestiones humanas de comportamiento, y qué pensamos casi casi, o qué piensa la mayoría de la gente hoy en día, vemos que es casi casi lo mismo, ¿no? Ahora sí que la mayoría de la gente piensa en los conceptos mentales de la misma forma que pensaban Platón, Sócrates y Aristóteles, ¿no? Entonces, ahí como que se rompe, ¿no?, el paralelo entre las ciencias. Ahora sí que las ciencias naturales por excelencia, ¿no?, la física y la biología, han tenido un cambio tremendo a través de los años. Pero la psicología parece que no. Ahora sí que seguimos utilizando estas mismas nociones de sentido común que se utilizaban hace muchísimo tiempo.
Bueno, a mí me gusta creer que ahí va sí, mejorando, precisamente con las ciencias de la conducta, creo sí, que...
Pero, y es que es eso, ¿no? Que como es algo muy nuestro, o muy propio, o muy de experiencia, como todos tenemos vida interna, por así decirlo, entre comillas, y todos experimentamos conciencia y todos estos fenómenos, pues todos pensamos que somos expertos en estos fenómenos, ¿no? Obviamente no vamos por el mundo desarrollando el cálculo diferencial o integral, ¿no? Entonces, es igual y para la persona promedio, pues son cosas muy ajenas, ¿no?, que están haciendo los científicos. Pero por supuesto que todos somos expertos en comportamiento porque todos nos comportamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que ha dificultado muchísimo el progreso de, así como dice Skinner, ¿no?, el progreso de la ciencia de la conducta se ha visto limitado en este aspecto, ¿no?, en que las personas creen que saben cómo funcionan las personas.
En ese sentido, yo también creo que precisamente empezar a hablar más y darle esta categoría de salud mental, precisamente fue con la idea de poder darle este énfasis a que no todos y todas son expertos, ¿no?, del comportamiento, sino realmente para hablar de salud mental, pues tienes que ser un experto, ¿no?, de la mente, ¿no? Entonces yo creo que también fue...
De la mente, ¿eh? Ajá,
fue precisamente una forma de dar impulso y tratar de combatir esa idea que mencionabas, ¿no? El que como todos nos comportamos, pues todos somos expertos. Pero la realidad es que, pues, no iba por ahí, ¿no? Probablemente, sino creo que algo que sí ganamos de que se empezara a promover esta idea de la salud mental es precisamente que las personas le empezaran a dar importancia a lo que pasaba debajo de la piel, como digo, ¿no? Como a esta cuestión de pensar, sentir, en cómo nos relacionamos. Pero pues al final de cuentas nos sigue metiendo en el problema filosófico y de cómo vamos a modificar esas cuestiones, porque ahora es como, para sentirme mejor voy con el experto, ¿no? ¿Y quién es el experto? Pues psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Entonces...
Psicólogo mejor.
Sí, o psicóloga, ¿no? Entonces en ese sentido sí, pero la realidad es que pues no... Obviamente tiene que ser profesionista que entienda, ¿no?, las bases... o los principios generales del comportamiento, pero no meternos en este problema de que es algo distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente la campaña tuvo éxito en fomentar la importancia y el cuidado de esa salud, ¿no? De cómo
de
pensar.
De la salud.
No, es que ya había una campaña sobre la salud física, ¿no? Por ejemplo, esto de mídete, pésate, bla, 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 ¿no? Porque la obesidad y shalala, ¿no?
Sí, pero así como mídete y pésate también es, pues, ten sanas relaciones con quienes te rodean, ¿no?
Sí, y es mejor hablarlo de esa forma, ¿no? Tal cual, y ahí está el problema. El problema no está en darle importancia, porque también es algo importante y muchas veces lo que nos hace tener problemas incluso... pues en otras índoles físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra relación con la comida, como veíamos en el episodio de comer, ¿no? Pero, es quitarle esta connotación de que está en otro nivel y más bien asentarlo y decir, es salud, ¿no?
Y por supuesto, es algo que podemos atender, ¿no? Porque también hay muchas personas que creen que, y creo que ya lo habías dicho hace un rato, pero hay muchas personas que creen que no, pues, es que yo soy así, ¿no? Y yo así, y incluso se lo llevan a esto de grado de, y yo me amo, Y yo me amo así como soy y no tengo por qué cambiar. Ah, o sea, en cierto sentido entiendo de dónde vienen estas ideas, ¿no? Como de valórate así como eres, ¿no? Pero yo creo que también puede llegar a ser peligroso, ¿no? Como extender ese razonamiento muy lejos, ¿no? Así de, no, yo así como soy estoy bien y no necesito ayuda de nadie. Y luego pues estás en una vida súper miserable y alejado de todos y así, ¿no? Entonces como, pues sí, quiérete, ¿no? Pero por lo mismo que te quieres, pues es algo para mejorar tu estilo de vida.
Sí, digo, de ahí pues ya dependerá de cada persona. Como dices, muchas veces pues sí es un problema para la persona. Entonces lo ideal sería que empezara, ¿no? A buscar. A veces los externos, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta antes que la propia persona, que probablemente hay interacciones, hay cosas que le están llevando un camino pues no tan grato, ¿no? Pero pues igual y a uno le toma más tiempo darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, ahí digo, al final de cuentas creo que depende de cada quien, pero sí, si en algún punto llega a ser algo inconveniente para ti mismo, ¿no? O para ti misma, entonces es momento de empezar a buscar, ¿no? Probablemente
sí.
La ayuda y entender que cualquier cambio es posible si empezamos a trabajar en nuestro medio ambiente, ¿no?
Sí. Ah, y otra cosa que quería decir antes de que acabemos con esto es que muchas veces pues podemos ver a las personas que nos rodean, ¿no? Y pensar, ah, mira a esta X o Y persona, vamos a ayudarle, ¿no? Entonces tengo esta amistad, por decir que veo que se le está pasando mal o que está en una situación medio extraña. Y por supuesto que eso es súper padre, ¿no? Que preocuparte por tus amigos, ¿no? Solo que algo que a veces complica las cosas es que pues hay muchas personas que para las cuales su condición pues no es un problema, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco podemos ir por el mundo obligando a los demás a seguir nuestros propios estándares morales o nuestros propios estándares de bienestar, ¿no?
Claro, claro, lo que comentaba, ¿no?
Sí. Uh-huh. Entonces también está esta parte, ¿no? De que ahora sí que por más que quieras ayudar a alguien, si esa persona no quiere que la ayudes y no quiere que interactúes en ese sentido con esa persona, pues tampoco hay muchísimo que hacer, ¿no?
¿Sí?
Ahora sí que hay que respetar la autonomía, ¿no? De los demás.
Uh-huh. Exactamente, sí.
Lo cual, bueno, ya, solo iba a decir que luego las esferas de poder no quieren respetar la nuestra.
Sí, pero creo que se iba como en conclusión, pues al final sí. Todos ponemos un poquito de modificar el ambiente y nuestra propia conducta, pues eventualmente creo que podemos tener un mundo ideal, ¿no? Para todas,
no
sé, y todos.
¿Eh? Eso ya suena muy raro.
Yo sé, suena muy romántica la idea, porque aparte ya empiezan los juicios de moral, que es bueno para algunos, y bueno, etcétera. El punto es que me gusta pensarlo de esa forma, en donde todas las personas vivan felices.
Está bien, respeto tu forma de verlo.
Gracias. Ok, pues bueno. Esperamos que les haya gustado este episodio, que les haya hecho reflexionar un poco, ¿no? Cuestionar alguna de las ideas que tenían.
Sí, y bueno, algo que ya no mencionamos, pero supongo que ya estamos concluyendo, es sobre los animales, ¿no? Sobre, por ejemplo, los perros o los gatos o los monos, ¿ellos tienen salud mental? ¿Tú qué crees?
Pues desconozco el mundo interno de los animales no humanos, así como el de muchos humanos también.
Sí, no, yo creo que va en la misma línea de lo que hemos estado platicando. Entonces, ya para cerrar, solo vamos a pensarlo así, ¿no? Si tenemos un perro o un gato y lo tenemos en una situación de constante estrés y lo tenemos encerrado y no puede ver ni las ventanas, ¿no? Y no le damos bien de comer y tiene luego ruidos súper fuertes alrededor. ¿Cómo se comporta ese animal? ¿Cómo se comporta ese perro, ese gato o ese loro? Pues si es pajarito, probablemente se empiecen a caer las plumas, ¿no? Va a subir de más de peso, o se va a desnutrir, dependiendo de si uh-huh. la comida está en exceso o falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, así como cuidamos, entre comillas, la salud mental de las personas, pues obviamente también hay que considerar la de los otros animales, ¿no? Y no es que los animales tengan mente, porque tampoco nosotros tenemos mente en ese sentido, sino que los animales también se están relacionando con su entorno, así como nosotros nos relacionamos con el nuestro, ¿no?
Sí, es que en ese sentido, más bien creo que la conclusión es, solo hay un tipo de salud y es salud,
sí.
En general. Entonces, en ese sentido, otro problema de hablar de salud mental es que solamente se atribuye a las personas porque, uh-huh. a los humanos, porque son quienes tienen mente, ¿no?
Entre comillas.
Pero exactamente, si le quitamos esa segunda parte, ¿no? De mente y solo hablamos de salud, pues claro, ¿no? En ese sentido, todos los animales somos iguales y claro que hay que... Uh-huh. Incluso las plantas, por ejemplo, ¿sí? ¿no? Entonces también, en ese sentido... Hay que cuidar la salud de todos los organismos, ¿no?
Sí.
Que estamos.
Sí, es cierto. De hecho, me estaba acordando ahorita de un artículo que nos pasaron, en el que era un artículo de un psicólogo clínico, que bueno, nosotros no somos psicólogos clínicos, ¿verdad? Pero pues este señor sí. Y básicamente estaba haciendo un argumento muy parecido a lo que estamos diciendo. De si tú, por ejemplo, agarras una planta y la tienes súper descuidada, no le da el sol, no la riegas, pues obviamente... va a sufrir y se va a morir, ¿no? O le va a ir muy mal. Entonces, ahí, ¿dónde está quién es el culpable? Pues, ahora sí que, más bien, ¿dónde está el problema? Pues, el problema, estamos muy dispuestos a reconocer de inmediato que el problema está en las condiciones inmediatas, en el medio ambiente en el que está la planta, ¿no? Y en cómo interactuamos con ella. Sin embargo, cuando hablamos de las personas, pues, somos más renuentes a aceptar que la influencia del medio ambiente y de las personas tiene un efecto dramático, ¿no? Es como, si está deprimido es porque no le está echando ganas, ¿no? Ahora sí que ponemos la culpa adentro de las personas.
Uh-huh.
Con las plantas, ¿no? Pero con las personas sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no estoy diciendo que seamos plantas, pero toda la vida funciona en base a los mismos principios, ¿no? En ese sentido, la vida animal y vegetal y cualquier forma de vida está determinada por su interacción con el medio. Y si tienes una interacción sana, pues vas a estar bien, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y si no la tienes, pues vas a estar mal, así como la planta, o así como los perros o los gatos, o así como los niños y los adultos, uh-huh. y los humanos.
Sí.
Bueno, ya, pero solo quería agregar eso, que creo que es interesante, ¿no? Que nosotros lo vemos como desde una perspectiva más teórica, y pues porque pues estamos en el laboratorio y estamos pensando en otras cosas, pero incluso los psicólogos clínicos pues están diciendo realmente lo mismo que estamos diciendo en muchos casos.
Uh-huh. Sí, bueno, algunos.
Sí.
Pero okay. Bueno, otra vez, esperamos que les haya gustado este tema, que les haya hecho pensar o reflexionar acerca de algunas cosas y pues que precisamente les ayude a comprender que el cuidado es en general, no solamente en una parte, sino que todo tiene relación. Solo hay una forma de cuidarnos y es pues en nuestra interacción con el medio ambiente, ¿no? Otra vez, síganos en nuestras redes sociales, sí, Fascinante
ahora,
Podcast.
Ahora sí vamos a estar ahí en Instagram, ¿verdad?
Uh-huh, sí, uh-huh. Y vamos a estar subiendo contenido. También ahí nos van a poder subir nuestras dudas, más bien sus dudas. Y pues eso es todo, ¿no?
Es bueno que nos escuchen de nuevo.
Sí, les mandamos muchos saludos, denle corazoncito y compartan para que sigamos haciendo y creciendo este podcast juntos. Y sí,
muchas gracias.
Pues esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Adiós.
Bye.